Blog Talk Radio.
Hermano, ponme la radio, noche de boxeo.
Noche de boxeo, aquí con un amigo especial que nos acompaña esta noche. Iván, ¿estás por ahí?
Claro que sí, aquí estoy.
Bueno, pues Iván nos está ayudando hoy en el show, ya que César se encuentra un poquito ocupado con cosas de trabajo, pero más tarde César va a llamar y hablaremos un poquito con él. Y pues dando la bienvenida aquí a Iván, ¿cómo te encuentras por allá en Canadá?
Ahí todo bien, tú sabes, con el frío, pero eso no me para a mí con todas las peleas que hay ahora este fin de semana que pasó, tremendas peleas, así que con todo eso yo me caliento con ver todas esas guerras, todas las guerras que hay.
Claro que sí, bueno, y en Canadá, aunque estaba un poquito frío, estuvo caliente en lo que es en el boxeo, y más tarde vamos a hablar sobre esas peleas que ocurrieron en Montreal, y pues bastantes knockouts en esas peleas, y uno de los invitados de esta noche estuvo en esa cartelera. Estamos hablando de el líder Storm Álvarez, se los va a llamar un poquito más tarde para conversar con él. Pero bueno, vamos a empezar con el show. Primero que nada, le queremos recordar que el número para llamar al show es el 347-215-7598. También recordarles que Noche de Boxeo es presentado en parte por el sitio mundial de pugilismo, boxeando.com, nuestras estaciones hermanas Living in the Ring, The Boxing Fix, y nuestra revista de boxeo en línea Undisputed Fight Magazine, la cual pueden obtener por tan solo $1.99 cada mes si van al sitio www.undisputedfightmag.com. También les queremos mandar un saludo muy especial a nuestros fieles seguidores de Noche de Boxeo Radio que nos escuchan y nos contactan por correo electrónico, Facebook y Twitter. Y bueno, uno de esos fieles seguidores es nuestro amigo Iván, que está con nosotros hoy. Nos va a ayudar, como les dije antes, a conducir este show. Y bueno, Iván, si quieres decirle a quiénes tenemos esta noche en el show.
Vamos a tener unos especiales esta noche. El que vive aquí en Canadá, el colombiano, el líder Storm Álvarez. También vamos a tener Miguel Cartagena y José Gato Román. Los otros dos son de los Estados Unidos. Así que estamos contentos de tenerlos a estos prospectos que lo van a hablar un poco pronto, pues.
Claro que sí. Bueno, y hablando de prospectos, vamos a empezar a repasar las peleas que pasaron el fin de semana pasado, que fueron bastantes. La primera fue el viernes. Hablando de prospectos, el joven prospecto boricua José el Sniper Pedraza venció a Tevin Farmer por nocaut técnico en el octavo asalto. No sé si tuviste la oportunidad de ver esta pelea. ¿Qué te pareció José el Sniper?
Yo vi los highlights, pero no vi toda la pelea. Pero sí escuché que el puertorriqueño le ganó, lo paró a su rival en los últimos asaltos y sí, se lo vio muy fuerte, ¿no?
Sí, bueno, una de las cosas que el Sniper, lógico, ganó la pelea, pero no le fue tan fácil, ya que el joven Tevin Farmer, que es de Filadelfia, tiene un estilo muy difícil. Yo lo conozco al muchacho, lo he visto pelear varias veces, es un peleador local. Le hizo las cosas bastante difíciles al boricua. El boricua, la verdad, no lució muy bien, pero tal vez se puede dar a que Kevin fue un rival sustituto, ya que tomó la pelea con corto tiempo, 2 semanas. Y también, pues, el estilo que traía Kevin le fue muy difícil para Pedraza. Pero bueno, en el octavo asalto ya lo logró cansar, al punto de que el referee dijo, ya no más, vamos a parar esta pelea, y pues se llevó la victoria el joven Pedraza. Hubieron unas comparaciones que han hecho fanáticos puertorriqueños, latinos, de que el estilo de José Pedraza se le parece mucho a Miguel Cotto. Hicieron comparaciones a Miguel Cotto. No sé si has tenido el chance de ver a Pedraza pelear alguna vez, pero ¿qué opinas tú de esas comparaciones?
Bueno, yo, como digo, no lo he visto yo a Pedraza, solo vi los highlights, pero el muchacho está comenzando, y yo creo que de compararlo con alguien como Miguel Cotto, yo creo que en este momento tenemos que ver un poco más de Pedraza, porque Miguel Cotto, tú sabes, es un gran campeón. Y así nomás uno no puede decir que un prospecto así se va a comparar con un gran campeón. Tenemos que ver un poquito más, yo creo.
Sí, tiene mucha razón. Hay que ver más del muchacho. Yo creo que las comparaciones están todavía pues un poquito injustas. Es injusto porque le pone más presión al muchacho. Él es todavía un prospecto. Miguel Cotto es un ex campeón en varias divisiones. Y pues vamos a ver más de Pedraza, a ver cómo sigue su carrera. Bueno, también es en esa misma cartelera, el ex campeón de los pesos medianos, Jermaine Taylor, venció a Raúl Muñoz por nocaut en el segundo round. Pasaron solamente partes de la pelea, no mostraron la pelea entera. Pero en la entrevista, Jermaine Taylor dijo que él buscaría pelear por un título el próximo año. ¿Qué te parece, Iván, de que Jermaine Taylor siga en el boxeo?
Sinceramente, yo lo respeto a Jermaine Taylor, pero yo pienso que últimamente no se lo ha visto como antes. No sé, yo no me gusta decir, pero yo creo que Jermaine Taylor tiene que ya retirarse, yo creo. No sé, ¿qué tú crees?
Yo creo que sí, yo creo que la forma que ha perdido sus peleas contra Arthur Abraham y Carl Froch, que han sido unos knockouts bastante de bastantes que pues acaban con la carrera de un boxeador, yo creo que ya es hora, no necesita seguir más en el boxeo. Yo creo que hizo bastante dinero, bastante plata, y pues no tiene la necesidad de seguir en el boxeo, pero bueno, él tiene el derecho de seguir peleando, seguir en la carrera, si él piensa que tiene algún chance en ganar un título. Vamos a ver con quién se le da el título el próximo año, aunque lo veo un poco difícil. Bueno, también ahora hablando de Canadá, pues vamos a repasar las peleas que pasaron en Montreal, Canadá, donde el canadiense Adonis Stevenson, con récord de 19 peleas, una perdida solamente, 16 knockouts, venció a Donovan George por nocaut técnico en el 12 round. ¿Tuviste el chance de ver esta pelea y qué te pareció?
Tampoco no pude ver la pelea. No pude ver la pelea, pero tú sabes que tuve problemas con la tele. Esa noche hablé contigo antes de la pelea.
Sí. Bueno, pues te voy a contar, y si tienes el chance de ver la pelea, yo creo que ya está en el internet. Fue una pelea muy buena, aunque Adonis Stevenson dominó la mayoría de los rounds. Donovan George sí logró conectarle varias veces, le hizo muy buena pelea. Yo sabía que esta pelea no iba a llegar a las tarjetas, y pues bueno, aunque tuve que esperar hasta el 12 round, Donovan George logró noquearlo con un nocaut técnico. Y pues todavía se está hablando de una pelea contra tal vez Carl Froch en un futuro. aunque le tocaría esperar hasta el próximo año porque Carl Froch tiene ya una pelea firmada para este año y tiene la revancha con Lucien Bute. No sé si has tenido chance de ver a Dan Stevenson pelear otra vez en otra ocasión y pues ¿qué te parecería una pelea contra Carl Froch?
Bueno, sería bueno. Yo pienso que sería bueno para ver cómo responde, cómo actúa. Yo sí lo he visto, bueno, te digo que una vez sí lo vi en Montreal, lo vi en vivo, y el muchacho es fuerte, pero yo pienso que Carl Froch tiene más experiencia, ya saben cómo Carl Froch, él ha peleado contra los mejores. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero sería interesante ver esa pelea, porque Stevenson yo creo que necesita subir un poquito más para demostrar de qué calidad es, no, si en verdad es una estrella o qué, pero ahí vamos a ver qué pasa.
Y lo bueno que tiene es, bueno, tiene bastante poder en sus manos y acaba una pelea en cualquier round y pues eso atrae mucho la atención, llama la atención de los fanáticos. Y bueno, hablando también de otro púgil que tiene buena pegada también, estamos hablando del canadiense David Lemieux, que también peleó en esa cartelera, lleva un récord de 27 peleas ganadas, solamente 2 perdidas y 26 knockouts. Venció sin ningún problema a Álvaro Gaona por knockout, faltando solamente segundos para que acabara el primer round. Y pues fue un derechazo tremendo y para mí es uno de los mejores knockouts del año. Si no lo viste, Iván, búscalo en YouTube porque de seguro que ya está. No sé qué opinas de Lemieux. Tuvimos una conversación por Facebook sobre Lemieux tal vez peleando con alguien como Sergio Martínez y pues yo sé que tú tienes una opinión sobre eso.
Sí, sí, bueno, esta pelea sí la pude ver. El siguiente día y bueno, el knockout fue un poco, tú sabes, me asustó porque Álvaro se lo vio que estaba muy, muy mal, no se pudo parar, estuvo ahí como un par de minutos, pero gracias a Dios que está bien ahora, pero con la Lemieux, yo creo que Maravilla será mucho para Lemieux. Yo no sé si Lemieux es lo mismo después de que perdió contra Marco Antonio Rubio. Porque tú sabes que Marco Antonio Rubio le dio muy duro. Y entonces después de eso, tenemos que ver qué pasa cuando Lemieux suba para arriba otra vez y pelee contra una calidad grande o alguien, Maravilla sabemos que es pound for pound, libra por libra, es uno de los mejores.
Así sí, Lemieux, claro que sí. Bueno, un dato curioso es de que Lemieux estuvo en campamento con Sergio Maravilla y pues hicieron guanteo, hicieron sparring. Pero sí, tienes toda la razón, Lemieux todavía le falta mucho, mucho, mucho para llegar a pelear como alguien como Sergio Maravilla. Por empezar, yo quisiera ver la revancha contra Marco Antonio Rubio para que él pues tenga un poquito más confianza y empezar por ahí, ganar peleas poco a poco para que le den confianza. Yo creo que estos knockouts rápidos no le ayudan mucho. Ya sabíamos que él tiene buena pegada, que puede acabar una pelea en cualquier round. Lo que queremos saber es si puede pelear con peleadores de alto nivel y si puede irse a los 12 rounds si tiene la necesidad, ¿verdad?
Claro.
Bueno, estamos esperando en cualquier momento a nuestro amigo César con nuestro primer invitado, pero vamos a seguir repasando las peleas más importantes del fin de semana. Ya hubieron bastantes, pero yo sé que están esperando una de las peleas, la mejor pelea que he visto para mí este año, o una de las mejores, y estamos hablando de la pelea de Brandon Rios contra Mike Alvarado. Pues esta fue una pelea, una guerra, como dije antes, para mí es la pelea del año. Brandon Rios, que subió desde la 135 a la 140 a pelear contra Mike Alvarado, Lo derrotó por nocaut técnico, faltando casi segundos minuto 57 del séptimo asalto, en una pelea que se celebró en el Home Depot Center de Carson, California, y que, como dato curioso, fue atendida por 9,000 personas, que es bastante gente que fue a ver esta pelea. Yo sé que tú viste esta pelea. ¿Qué opinas de esta guerra?
Oh, wow. Esto sí que fue una guerra. Esta pelea, yo estoy hablando de esta pelea todo el fin de semana. Hasta hoy día estuve hablando con unos amigos míos. Y bueno, fue una guerra como todo el mundo esperaba. Pero lo único que no me gustó, y yo lo digo otra vez, fue cuando pararon la pelea. Porque yo lo tenía al Mike Alvarado, lo tenía ganando esta pelea. No por mucho, pero sí yo creo que estaba ganando. Y bueno, si el referee iba a parar, por lo menos que le dé un chance, ¿no? Que le cuente hasta 8, ¿no?
Pero, sí. Y eso fue la única mancha que hubo en la pelea. Bueno, en mi opinión, yo pienso que el referee tuvo razón. Yo creo que Mike Alvarado había recibido bastante castigo. Y los golpes de Brandon Rios, la verdad, duelen. Lo tenía en malas condiciones a Alvarado, aunque es todo un guerrero. Dijo, pues yo podía continuar, yo estaba esperando que me dieran la cuenta y me pararon la pelea, pero la verdad fueron unos derechazos que lo pusieron en muy malas condiciones. Y pues en mi opinión, yo creo que estuvo bien el referee, porque le da un chance a Alvarado que vuelva a pelear, pues tal vez en un par de meses, 3-4 meses más adelante. Si hubiera sido un knockout fulminante, a lo mejor lo suspenden por más tiempo y pues no va a estar dentro del ring. O sea, por ese lado yo le doy la razón al referee, pero claro, todos estábamos muy emocionados con la pelea y quería que siguiera esta pelea, y pues el referee la paró. Se habló después de la pelea de que Brandon Rios va a esperar el ganador de Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez. ¿Qué opinas tú de esa pelea?
Bueno, antes de eso yo quiero ver esta revancha, pero ya si no se puede con la revancha, bueno, está bien. Que pelee contra el ganador de Pacquiao y Márquez. Y yo creo que sería una buena oportunidad para Bam Bam Ríos, porque él se lo merece. Tú sabes que él siempre va y pelea y nunca le teme a nadie. Así que sería bueno. Yo creo que él se lo merece. Pero como digo, yo quisiera ver una revancha con Alvarado también.
Claro, lógico que todos quedamos muy impresionados con esta pelea, con estos dos guerreros, y pues queremos ver esta pelea. Bueno, parece que nos llegó nuestro primer invitado. Vamos a pasarlo al micrófono.
¿Estás ahí?
Sí, por acá estoy, César. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Mira, acabo de llamar a Eliezer Álvarez, pero el número que nos proporcionaron pues no funciona en este momento, así que estamos esperando quizá que llame el show. También estoy viendo aquí en el estudio que tenemos una llamada de Canadá. No sé si la puedas ver, quizás sea él.
¿Es el 724, número 724?
Parece que sí.
Déjame chequear. Sí, buenas noches, estamos en Noche de Boxeo. ¿Quién nos llama?
Hey, total comes
is
2089.
Hello?
Bueno, parece que no es George.
No, parece que no es. A lo mejor alguien está escuchando el show, pero bueno, si nos quieren llamar a opinar sobre la pelea que tuvimos, esta guerra que tuvimos el fin de semana pasado, el número es 347-215-7598. César, sé que tú no te perdiste esta pelea. ¿Qué te pareció esa guerra?
Claro que no, la pelea de Mike Alvarado contra Brandon Rios estuvo tremenda, fíjate. En mi opinión, queda como candidata a pelea del año. Fue una pelea muy emocionante para todos los que la vimos por televisión, algunos la vimos en vivo, pero nadie quedó defraudado de los dos boxeadores que entregaron todo el 100% y lo dejaron dentro del ring. Creo que el error que hizo nuestro amigo Mike Alvarado fue no trabajar detrás del jab, ¿no? Porque entró al tú por tú contra Brandon Rios y pues ahí salió a la casta de Brandon Rios, que es un peleador que pelea muy bien en la distancia media y la distancia adentro, ¿no? Y fue lo que hizo mucho daño a Alvarado.
Bueno, y le estaba comentando a Iván que después de la pelea hubieron comentarios sobre el próximo rival de Brandon Rios. Se comenta de que va a esperar el ganador de Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez. ¿Qué te parece de esa pelea?
Pues fíjate, para mí sería una pelea extraordinaria, especialmente si fuera una pelea contra Juan Manuel Márquez, porque sabemos que Juan Manuel Márquez es un peleador muy técnico, que domina todo el ring, que te pelea 3 minutos de cada round, y es algo que nunca se ha enfrentado a Brandon Rios contra un peleador que tenga ese tipo de estilo y sea contragolpeador y con poder en los dos puños. Así que me gustaría ver la agresividad que tiene Brandon Rios y la pegada contra la técnica que tiene Juan Manuel Márquez.
Sí, bueno, y esa pelea yo creo, si llegara a dar la pelea con Juan Manuel Márquez, sería parecida a la pelea de Juan Manuel Márquez contra, ¿cómo se llama el muchacho de Texas? Que se me olvidó el nombre ahorita. A Juan Díaz.
Sería Juan Díaz.
Un poquito parecido en los estilos, lógico que Brandon Rios tiene mucha más pegada, y pues sería una pelea buenísima. Yo creo que, como tú dices, para mí la mejor pelea sería contra Juan Manuel Márquez, que tiene un estilo de contraataque. Yo creo que Manny Pacquiao está acostumbrado a pelear un poquito más arriba, es muy, muy rápido, y no sería tan competitiva esa pelea, aunque pues Brandon Rios ha mostrado que con un golpe puede acabar la pelea, y sería interesante ver cómo Manny Pacquiao recibe los golpes de Brandon Rios.
Pues sí, claro que sí, sabemos que la presión que trae Brandon Rios es tremenda también, así que también iríamos a ver una pelea entre un peleador muy rápido como lo que es Manny Pacquiao, con muy buen movimiento, y más que nada me gustaría también verlo contra alguien quizás que no se pueda hacer la pelea por los promotores, pero contra alguien contra Walter contra Lucas Matisse.
Sería muy buena pelea, es otra de las peleas que los fanáticos estaban hablando, y que si no fuera por cosas de promotores sería una pelea muy buena para hacer para los fanáticos, aunque por ahí dijo Oscar de la Hoya en Twitter de que él está listo para hacer esa pelea, pero bueno, a ver quién le puede creer a él y quién le cree a su contrincante en cosas de promoción, ¿verdad?
Sí, fíjate, todos mis respetos a Golden Boy Promotions, a Oscar de la Hoya, a todos los involucrados en los tratos, pero es un pleito que traen con Top Rank y con otros promotores que quizás no les convenga la bolsa, ¿no?, para todos. Así que no creo que se puedan dejar las diferencias para que se haga esa tremenda pelea.
Claro que sí. Bueno, César, te mandé un mensaje. El Eider está listo para la llamada. Trata el segundo número que te mandé.
Ok, entonces déjame, me salgo del aire, ahorita les vuelvo a llamar.
Bueno, muchas gracias, César.
Gracias.
Bueno, y seguimos con las peleas de esta noche. En una pelea que pues los fanáticos pensaban que iba a haber un poquito más de acción, y al final pues estuvo un poquito medio aburrida. Estoy hablando de la pelea entre el filipino Nonito Donaire contra el japonés Toshiaki Nishioka. Donaire, derrotó por nocaut técnico a Nishioka en el noveno round, y pues lo derrumbó con un recto de derecha, lo puso en malas condiciones, y la esquina saltó para salvar a su peleador. ¿Tuviste el chance, Iván, de ver esta pelea?
Claro que sí, pero no me gustó mucho. solo porque yo pensaba también que iba a ser una buena guerra y al final Donaire fue el único que estaba haciendo toda la acción. Nishioka, no sé qué le pasó. Yo primera vez que lo veo a Nishioka, pero yo pensaba que, como tú sabes, ya tenía como 8 o 9 años sin perder, entonces yo pensé que por lo menos le iba a dar algo a Donaire. No, yo creo que le tenía un poquito de miedo porque se cubría y no quería que le pegue con la izquierda y no tiraba mucho, no sé pues qué le pasó, pero no me gustó mucho, te digo. No le quito nada a Donaire. Él hizo lo que tuvo que hacer. Vamos a ver qué próximamente. Yo espero que se haga esa gran pelea contra Donaire y Rigondeaux, Guillermo, el cubano.
Sí, sí. Pues sí, bueno, parece que está
okay, amigos, con nosotros.
Que ya tengo aquí a Elader, a George, a Iván, ¿me escuchan?
Sí, claro que sí.
Ah, muy bien, Elader, desde aquí te dejo con nuestros amigos Iván y también con George Jiménez. George, adelante.
Elader, ¿cómo te encuentras, hermano?
Aló, no, muy bien, gracias a Dios.
Bueno, te vimos pelear esta noche, que fueron bastantes knockouts. Y pues, bueno, primero que nada te voy a presentar a Iván, que me está ayudando hoy en el show. Iván también vive en Canadá, es de origen ecuatoriano y buen fanático, grande fanático del boxeo.
Ah, bueno.
Bueno, y Elader, cuéntanos sobre esa pelea. ¿Cómo fue, cómo estuvo el ánimo, cómo estuvo el público y los latinos, si salieron a apoyarte o no?
Bueno, el público de Quebec, aquí en Montreal, hasta ahora pues me están apoyando mucho. Ustedes saben que la carrera mía como profesional es corta, pero bueno, me estoy haciendo conocer aquí en Canadá, en Quebec, y la gente me está empezando a apoyar y contento por eso. Y los latinos pues no van mucho, los pocos que van, pero me estoy haciendo una campaña sobre eso para que los latinos me apoyen. Estoy haciendo campaña, voy a la radio latina para promocionar pues que me apoyen, que ya el apoyo de la gente aquí en Canadá, en Quebec, la tengo, pero quisiera pues que mi raíz latina, que la gente latina me apoyara también y que fuera a ver mi combate.
Claro que sí. Bueno, en un ratito te vamos a preguntar sobre esa promoción. Vamos a hablar de la pelea. ¿Qué sabías tú antes de esta pelea de tu contrincante?
Bueno, de Daniel Reggie conocía muy poco. Habíamos programado la pelea de abril cuando peleé con Sander.
Uh-huh. Okay, Rico. Esa
pelea iba a ser con Daniel Reggie, pero bueno, como sabía que iba a pelear la semifinal, entonces quisieron buscar un oponente más calibre y no se pudo con Daniel Reyes, entonces se pudo ahora. Conozco muy poco, pero bueno, ahí poquito a poco van dando las cosas.
Bueno, y cuéntanos, nos estuvimos hablando por Facebook, riéndome un poco sobre la pelea, porque tu contrincante, el primer knockdown, bueno, cuéntanos primero cómo fue para esos que no vieron la pelea. Fueron dos rounds, ¿cómo empezó la pelea? ¿Cómo vino los knockdowns, etcétera?
Bueno, como siempre cuando me sube al ring, empiezo trabajando con mi jab, analizando, estudiando a mi oponente. Y hubo un primer asalto pues de toda la dominación de parte mía. Y ya el segundo asalto, porque no, los pocos golpes que me pudo dar, dije en el segundo asalto voy a salir a pararme con él. Y bueno, la primera vez que cae es un upper cut de derecha. y ya la segunda caída es una contraataque de mi mano derecha también, y la tercera caída es un uppercut de izquierda.
Bueno, lo chistoso fue que, como te comentaba por Facebook, la primera caída, cuando yo vi la pelea, Reggie le dijo al referí que no, que fue una resbalada, que no había sido una caída, pero fue tremenda, tremenda mano. Me parece que fue un uppercut, ¿verdad?
Sí, sí, esa fue la primera caída, un upper, porque sí lo sentí, lo sentí yo, porque la mano me quedó doliendo, y sí, fue un buen uppercut. Y eso veía que le estaba señalando al referee que se había resbalado. Pero bueno, no fue así, ustedes saben que no fue así, que fue una buena mano que cogió, y porque la mano me quedó doliendo, la mano derecha me quedó doliendo un poco de lo duro que le di. Y a la segunda fue una derecha que me dio lo roso por la parte de atrás de la cabeza, y la tercera fue un upper que lo tomé en la barbilla.
Bueno, y pues una cosa de las que estaba hablando con fanáticos del boxeo por internet es, yo les pregunté cómo habían visto a Leider, cómo había lucido. Dice, bueno, lució muy bien, tiene un tremendo jab, un jab muy lindo, pero dicen, bueno, Reggie la verdad no trajo mucho, no mostró mucho, tenemos que verlo con un mejor contrincante. Y te voy a preguntar sobre eso porque he escuchado unos rumores por ahí, me parece que también fue anunciado de que ya saben quién es tu próximo contrincante, y pues quiero que les cuentes a los fanáticos de quién estamos hablando.
Bueno, mi próximo oponente ya ustedes lo conocen, es un boxeador conocido a nivel mundial, es colombiano también, Edinson La Pantera Miranda. Y bueno, ya lo que me dice mi entrenador y mi promotor, que se cerró la negociación porque el promotor de él estaba aquí también, estaba aquí en Canadá con George. Entonces me dice que ya se cerró la negociación. Entonces mi próximo oponente sería Edinson Miranda el 14 de diciembre, si Dios quiere. Y contento por eso, porque una pelea de prueba para mí, quizás la más dura a la que he tenido hasta con Chan Hao, que para mí ha sido la más dura, la más difícil, pero todas las peleas para mí son difíciles, y lo fácil lo hace uno como boxeador dentro del ring, porque como me decían gente, tú sabes cómo es la gente, ese oponente tuyo fue muy fácil la pelea para ti. Ningún oponente para mí es fácil, lo fácil lo hace uno dentro del ring. Y bueno, la pelea contra Miranda me va a tocar trabajar, y yo pienso que a él también le va a tocar trabajar. Es un boxeador con más experiencia que yo, un boxeador que tiene una pegada excelente, pero bueno, yo también pego, no tengo la experiencia que tiene él, pero tengo la capacidad capacidades que él no tiene. Y bueno, haciendo las cosas bien sobre el ring, veremos quién va a ser el ganador.
Bueno, y les quiero recordar a los radioescuchas de que Leider tiene un récord de 10 peleas ganadas con 6 knockouts, ninguna perdida. Leider, cuéntanos, para los que no te han escuchado antes, un poquito cómo comenzaste en el boxeo, tu récord amateur, si participaste en algunos eventos internacionales, para que te conozcan, no solamente los nuevos radioescuchas, pero a lo mejor Iván también, que quiere conocerte más.
Bueno, yo cuando inicié el boxeo fue como algo curioso, porque el boxeo a mí no me gustaba, me gustaba era cantar, inclusive por ahí viste un video cantando, ¿no? Y me gustaba era cantar, pero pues mi entrenador de cabecera vive al frente de mi casa, es como un padre para mí, y mi mamá le dijo que me llevara a entrenar para que yo no andara en la calle, porque yo salía del colegio y me iba a la calle, o me iba a ensayar mi canto. Y entonces así empezó, no me gustaba, me levantaba a las 6 de la mañana, yo no quería entrenar, me quitaba la cobija, y bueno, y así fue que comencé, de la edad de 10 años, tenía 10 años, y luego cuando me retiré, y cuando mi mamá muere, que tenía yo 14 años, me empiezo a entrenar boxeo como un homenaje a ella, y así comencé. Y bueno, la carrera como amateur, cuando salté a profesional, me ubicaba en número 5 en el mundo, en el ranking mundial de amateur. Mis logros más grandes fueron la medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Brasil 2007, medalla suramericana en los Juegos Suramericanos en Argentina en 2006, en los Juegos Olímpicos, bueno, supuestamente pues perdí con el inglés, pero porque le levantaron la mano a él, pero todo el mundo que vio ese combate no saben que él no me ganó, que su entrenador y él se sorprendieron cuando le levantaron la mano. Pero bueno, tú sabes que así es la mafia en el boxeo amateur. Y bueno, tuve una muy buena carrera como amateur, y eso fue lo que llevó a todos los promotores a tenerme entre sus fichas. Me querían en Alemania, me querían en Estados Unidos, me querían en Argentina. Y bueno, en Canadá, me vine hasta Canadá porque pienso que fueron la gente que me propusieron algo más serio, a sentarme con ellos, mirarlos de frente, no, porque los otros me decían que me enviaban el contrato, pero nunca me decían vamos a sentarlo de frente, vamos a hablar para ver qué es lo que tú quieres, y ahí miramos qué hacemos, y ninguno, solamente la gente de aquí de Canadá que fue lo que me propusieron que nos sentáramos, habláramos, y si no me gustaba la propuesta la tomaba o no.
Muy bien, bueno, ahora les voy a dar la oportunidad para que Iván o César te quieran a hacer preguntas. Iván, que empiezo contigo, ¿tienes alguna pregunta para Leider?
Bueno, sí, primero que nada te quiero felicitar por tu victoria este pasado fin de semana. Y quiero mandar saludos a Buenaventura, Colombia, de donde tú vienes.
No, bueno, gracias Iván, pero el que viene de Buenaventura es Oscar, yo vengo del Urabá antioqueño.
Perdón.
Oscar, mi otro compañero sí viene de Buenaventura, pero igual, somos colombianos, no importa eso.
Sí, no, bueno, hablando de Edison Miranda, la Pantera, yo pienso que esta pelea va a ser muy interesante para ti. Él tiene la experiencia. ¿Qué tú piensas de eso? Que él se ha enfrentado a Arthur Abraham, se ha enfrentado a Kelly Pavlik, tú sabes, a esos nombres grandes como Lucien Bute. ¿Qué tú piensas de eso? Sabiendo que vas a enfrentarte contra Miranda.
Como lo dije ahora, yo sé que él tiene mucha experiencia, que se ha enfrentado a Andrew Ward también, ¿no? Se ha enfrentado a muchos boxeadores grandes, pero la experiencia sirve de mucho. Pero como le decía yo, que él tiene la experiencia, pero yo tengo la juventud, las habilidades, también tengo mucha experiencia como boxeador amateur, adquirí mucha experiencia, y bueno, que vamos a ver el día 14 de diciembre qué pasa en ese combate. Hay mucha expectativa, la gente acá, muchos dicen que no estoy preparado para Edinson Miranda, porque mi carrera como boxeador profesional es corta, pero lo que yo siempre he dicho, es corta mi carrera como boxeador profesional, pero la carrera que tuve como amateur fue muy larga, aunque el profesional no es como el amateur, pero también le respondo a ellos que yo estoy listo para lo que sea. Estoy preparado para mentalmente, físicamente, estoy preparado para cualquier oponente, no solamente Edinson Miranda, cualquier oponente que me diga mi entrenador, yo lo voy a decir, okay, estoy listo para eso. Y bueno, tú sabes que, como decimos en Colombia, si uno se mete a perro es para ladrar, ¿no? Si te metiste a boxeador es para, sí, así es. Entonces, si tú escogiste esto, tú tienes que aguantar. Entonces, esto fue lo que yo escogí. Y no solamente estoy preparado para Edinson Miranda, estoy preparado para cualquier otro boxeador en mi categoría.
Ah, qué bueno. Y otra pregunta es, si todo va bien en tu pelea contra Miranda, tienes, yo sé que es temprano decir esto, pero ¿tienes a alguien en mente que quisieras enfrentarte después de esta pelea?
Como siempre le he dicho a mi entrenador, yo quisiera pelear con los grandes, quisiera pelear con los que son, con los mejores de mi categoría, quisiera yo pelear. pero tú sabes que en el boxeo profesional tú tienes que tener nombre para eso, ¿no? Tienes que tú adquirir nombre para poder enfrentarte a un oponente de buena calidad, y también el dinero que es fundamental en este deporte, la bolsa. Pero como le dije a mi entrenador, que a mí me gustaría pelear con los grandes, porque uno se hace es peleando con los grandes, uno toma nombre peleando con los grandes. Como lo decía, la pelea que pasó, mucha gente, Daniel Reyes no era nadie, y bueno, tienen razón, me están echando un oponente fácil. Entonces, por eso yo le digo a mi entrenador que yo quiero pelear con los grandes. Por eso, cuando me dijo que iba a pelear con Miranda, yo le dije, bueno, hace rato veníamos planeando eso. Entonces, contento. Si me sale una pelea después de la de Miranda con otro oponente duro, Chad Dodson, con el mismo Bernard Hawking, con Roy Jones, con cualquiera de los que tengan nombre y son grandes en este deporte, yo nunca voy a decir que no.
Qué bueno. Eso me gusta escuchar, cuando un boxeador no le teme a nada y quiere enfrentarse a todo. Ese es el buen actitud de un boxeador. Gracias por su tiempo.
No, a usted, gracias ahí por hacerme esta entrevista, para también la gente de Estados Unidos, pues los radioescuchas, como ustedes dicen ahí, me vayan conociendo, que eso es lo que quiero, que la gente me vaya conociendo. Y como te lo digo, ¿por qué no? Lo más rápido para conocer a uno es pelear con los grandes, no pelear con gente que, con boxeadores que la gente no conoce, y no peleando con los grandes.
Por seguro. César, ¿tienes alguna pregunta para Álvarez?
Sí, tengo solamente una pregunta. Como estamos hablando ahorita de Miranda, quizás es un poco prematuro, pero me gustaría saber a qué tipo de estrategias utilizarías para vencer a Edson Miranda.
Bueno, como siempre, eso es mi trabajo que siempre he hecho, trabajar mi jab, que es muy fundamental, el jab. Y Edison es un hombre que tiene buena pegada, pero también lo que he visto, que también tiene un poquito débil arriba. Entonces, tratar de conectarle también mi derecha, que es fuerte, y presionarlo. No voy a salir como mi estilo normal, voy a salir a presionarlo también, porque también lo que he visto después de 5 asaltos o 4 asaltos, Edison se queda. Entonces hay que también salirlo a presionar a él.
Ah, muy bien. Entonces la estrategia sería, como dices tú, trabajar el jab temprano, ir llevándolo poco a poco a olas más altas, más en fondo, a que se meta a lugar donde no le conviene, que es una de sus debilidades. En el pasado ha sido su condición, ¿no?, que utiliza para preparación, y quizás ganarle en los últimos rounds, entonces, ¿verdad?
Sí, empezar haciendo lo mío desde el comienzo de la pelea, y como tú dices, ir llevándolo, pero como te dije, también trabajar mi ya y meter, trabajar mi derecha a la barbilla. Porque también, como tú lo dices, en lo que se ha visto en el pasado de él, no se va quedando, y hasta ahora, pues, lo que he demostrado es que tengo muy buen cardio, que la gente, los últimos 12, la pelea con Chad Hao, que fueron 12 asaltos, como no había pasado de 8 asaltos, la gente pensaba que yo no me iba a cansar. Entonces, ahí les he demostrado también que tengo buen cardio.
Qué bien, Alida. Pues entonces te damos las gracias por estar con nosotros, a menos que nuestro amigo aquí, George Jiménez, te tenga alguna otra preguntita. George. Okay.
No, yo solamente quiero cerrar con el show, bueno, no el show, la entrevista con el Eider, deseándole mucha suerte, y pues vamos a seguir en contacto para que nos cuente cómo van las preparaciones para Miranda. Yo sé que tú conoces mucho del boxeo. Yo sé que ya están haciendo un plan para cómo ganarle a Miranda. La verdad no es un secreto. Tienes que venir en muy buenas condiciones. Miranda tiene no solamente buena pegada, pero como tú dices, tiene bastante experiencia y en las peleas grandes. Pero tiene sus debilidades, tú ya sabes cuáles son. La última pregunta sería, ¿tú te conoces con Miranda? ¿Has tenido algún chance de hablar con él?
Lo yo conocí a Edinson, lo conocí en Barranquilla cuando estaba en el equipo nacional. Lo vi como tres veces, no tuve la oportunidad de hablar con él, solamente hola y ya. Después de cuando me di cuenta que él ya no estaba usando la bandera de Colombia cuando se fue a Puerto Rico, sino la bandera de Puerto Rico, que decía que él no era colombiano ni nada de esas cosas. Entonces, nosotros los colombianos somos muy patriotas, ¿no? Somos muy patriotas y, como se lo he dicho ya a mi entrenador aquí, yo no soy colombiano y voy a morir colombiano. Entonces, me di cuenta que no, que Edinson ya no usa la bandera de Colombia, sino la de Puerto Rico, que dice que es puertorriqueño, y yo, ¿cómo va a ser? Pero bueno, se tendrá sus razones por qué lo hace. Entonces es un choque entre dos colombianos, pero pienso que Edinson no va a venir con la bandera de Colombia. Entonces ahí como colombiano 100% estaría yo.
Sí, qué chistoso que tú mencionas eso, porque pues lógico que yo soy colombiano, al escuchar el nombre de Edinson Miranda cuando él peleó contra Abraham me llamó la atención. Y de ahí empecé a seguir sus peleas, pero sí me molestó de que él haya dejado la bandera de Colombia y haya puesto la de Puerto Rico, aunque él explicó que bueno, que él estaba muy agradecido al pueblo puertorriqueño porque lo ayudaron cuando él salió de Colombia y tendrá sus razones, pero en lo personal a mí me molestó. Yo creo que si tú quieres honrar a Puerto Rico, ¿por qué no poner las dos banderas?
No hay ningún problema. Es igual aquí, la gente aquí de Quebec me ha apoyado mucho, en mi chor yo llevo la bandera de la provincia de Quebec, y siempre les digo que gracias, porque ahora se ha convertido en mi tierra de adopción, mi país de adopción. Entonces yo estoy haciendo mi trabajo aquí, estoy viviendo aquí, ellos pagan por irme a ver, y eso yo lo agradezco, pero nunca voy a decir que soy canadiense o quebecuano. Siempre digo que soy colombiano, y como también en mi Facebook escribo en español, estoy aprendiendo el francés porque la gente aquí le gusta que aprenda el francés, lo estoy aprendiendo y bueno, la gente está contenta porque estoy aprendiendo su idioma, porque es un todo el mundo no habla francés, ellos son contentos de que no se pierda su francés aquí, entonces más me van a seguir apoyando si yo hablo francés.
Claro que sí. Bueno, Leider, es todo el tiempo que tenemos. Te queremos dar el chance para que mandes un saludo a tus fanáticos, amistades, fanáticas, familiares. Tómate tu tiempo para que mandes el saludo.
Bueno, enviarle un saludo a mi familia en Colombia, en el municipio de Turbo, en Apartado. También a mis amigos allá que me están apoyando, a la gente de aquí, de Canadá, de Quebec, que me están apoyando 100%, y bueno, invitar a todos los latinos también que me sigan, porque yo sé que muy pronto, y soy fiel a eso, que yo el próximo año, si Dios quiere, yo tengo que ser campeón del mundo. Es una de mis metas, y con el favor de Dios yo la voy a cumplir y me voy a hacer conocer a nivel mundial.
Claro que sí. Bueno, Leider, somos tus servidores. Cuando quieras estar en el show, me dejas saber. Puedes llamar, hacer comentarios. Estamos en contacto. Gracias otra vez por estar con nosotros y hablamos pronto.
Gracias a ti, yo. Gracias a todos los radioescuchas, a Iván, a ¿cómo se llama el otro?
César.
Y a César. Gracias a usted por la invitación.
Ah, ok. Hasta luego. Bueno, au revoir, mon ami.
Au revoir. A la prochaine.
Ah. Hasta la próxima, vámonos.
Gracias.
Muy bien, bueno, ¿qué les pareció el paisano mío, residente ahora de Quebec, Canadá, haciendo sus movimientos en el boxeo? Tremenda pelea que se le viene encima. Yo creo que es una pelea peligrosa para él, pero una pelea de aprendizaje también para que él siga subiendo su nivel de boxeo. ¿Qué te parece, César, esa pelea?
Pues me parece excelente, fíjate, ahí vamos a ver en qué nivel se encuentra nuestro amigo Leder. Creo que sí tiene lo necesario para ya pelear con los grandes, tiene mucha experiencia internacional, como nos dijo en los amateurs, nos ha demostrado en profesional que él sabe pelear, él sabe boxear, es un hombre que sabe lo que quiere en el boxeo, y se le va a dar la oportunidad contra Edinson Miranda, que aunque
en mi opinión, ya tuvo sus mejores añitos, Erickson Miranda, como quiera es muy peligroso, su pegada pues siempre está presente, y la experiencia que es el gran factor que va a utilizar Erickson Miranda contra nuestro amigo. Así que vamos a ver si ya está en ese nivel y nos va a demostrar el 14.
Sí, yo creo que el problema que ha tenido es Erickson Miranda es la disciplina. En la 160 era una bestia, le dio tremenda pelea a Arthur Abraham en ese tiempo cuando Arthur Abraham era tremendo peleador, le dio muy buena pelea a Kelly Pavlik, claro que el boxeo de Kelly Pavlik era un poquito superior al de Erickson Miranda, pero después de ahí como que fue en bajada, no se preparaba tan bien, habían rumores de que subía a más de 200 libras y después le tocaba muy duro bajar. Los problemas que ya tú sabes a veces de los boxeadores, la falta de disciplina. Pero un Erickson Miranda que venga bien motivado le puede hacer la noche muy larga o muy corta a cualquier peleador.
Sí, claro que sí, muy peligroso Erickson Miranda.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo pienso que Álvarez tiene que estar bien preparado para esta pelea porque Erickson, como tú dices, César, no se le va la pegada, tiene esa pegada. Pero también, como dice Álvarez, y yo pienso que Álvarez lo ha estudiado, lo ha mirado muchas veces pelear a Miranda y conoce sus defectos y sabe lo que tiene que hacer para ganarle. Y con lo que él dijo, yo pienso que él ya está planeando todo para poder ganarle a Miranda. Y si él hace lo que tiene que hacer, yo creo que él le puede ganar a Miranda.
Sí, creo que sí, estoy de acuerdo contigo, Iván. Sabemos que es un peleador que siempre llega en muy buenas condiciones, preparado para pelear, y es algo que para él es una gran ventaja contra otros peleadores, ¿no? Porque él ya sabe lo que se necesita para ganar en nivel internacional, ahora lo está haciendo un profesional y sabemos que trabaja muy duro para llegar a sus metas.
Bueno, César, ha llegado la hora de traer a nuestro próximo invitado. Estamos hablando de Miguel Cartagena, un prospecto de Filadelfia, Pensilvania, que es de ascendencia puertorriqueña. Tiene un récord de 6 peleas ganadas, 0 perdidas con 3 knockouts. Lo he visto pelear un par de veces y pues vamos a hacerle preguntas, vamos a llamarlo en este momento.
Ah, muy bien.
Hola.
Aló, buenas noches. Estamos buscando a Miguel Cartagena.
Sí. Estoy hablando.
¿Cómo te encuentras, Miguel?
Me siento bien. ¿Y tú?
Muy bien. Bueno, estamos hablando del programa Noche de Boxeo. Te queremos invitar para hacerte algunas preguntas, aprender un poco más sobre tu carrera boxística. Y pues este programa es todo en boxeo. Si te sientes, quieres mezclar un poquito en inglés, pues nosotros te traducimos al español.
Está bien.
Bueno, voy a empezar yo. Primero que nada, queremos preguntarte, ¿cómo empezaste en el boxeo?
Pues mi padre me empezó cuando yo estaba 7 años, yo empecé a boxear.
¿Tuviste una carrera amateur? ¿Y si cuántas peleas peleaste en amateur?
No, me dio 137 peleas, con 11 perdidas.
¡Wow! Tremendo récord.
Ajá.
Bueno, y cuéntanos un poco sobre tu estilo para los que no te han visto pelear. ¿Cómo es tu estilo? ¿Eres boxeador fajador? ¿Eres boxeador? Estilista, cuéntanos un poco sobre tu estilo.
Yo soy un peleador como calmadito, pero como I put pressure.
Uh-huh.
Yo meto presión en la pelea. pero me gusta boxear.
Bueno, y ¿cuál es tu entrenador?
Javier Barrera.
Ah, bueno, un saludo a Javier que nos hizo el favor de invitarte al show. César o Iván, ¿tienen alguna pregunta para Miguel?
Sí, sí, le iba a preguntar a Miguel, bueno, le voy a preguntar en inglés. Miguel, before you began boxing, was there any boxer that inspired you, any champion that you looked up to?
No, not at all. Before my dad introduced me to boxing, I didn't really know much. I was only 7 years old when I started, so I was really not even really into any sports. I was just learning a lot of things at that time. So boxing was like the only thing I kind of picked up. My dad, I just liked the people that I already knew when I started going to the gym. I didn't really know different fighters or nothing yet.
Okay, I see. Let me translate this for all the Spanish listeners. Le pregunté a Miguel Cartagena si hubo un boxeador o una gran estrella que lo inspiró a boxear. Y dice que no, él fue muy joven, tenía como 7 años. Y bueno, con su familia, con su papá, y él se metió al boxeo y ahí fue como se hizo boxeador. Miguel, another question I got for you is, obviously you're just starting out, but in the future, who do you look forward to facing within your division? Are there any top names that you would love to fight?
No, right now, like, the guys that are top of the weight class in my weight class now are more likely going to be in another weight class or already retired by the time I'm get up to, like, a higher level. So there's not, I wouldn't say there'd be anybody that I would look forward to fighting. I like just whoever they put in front of me. That's why they call me No Fear. Whoever they put in front of me, then that's who I train hard for.
Okay, let me translate that once again for all the Spanish listeners out there. Le pregunté a Miguel si él está mirando a un oponente que tenga nombre en el futuro que él quisiera enfrentarse, y dice que no. Bueno, él como recién está comenzando, entonces tú sabes que esos campeones de la división ya van a ser un poquito viejo y ya va a ser un poquito más difícil para que él se enfrente contra ellos, así que él está dispuesto a enfrentarse a cualquiera. Él no le importa a cualquiera, pero va a ver qué pasa, pues. Okay, Miguel, I appreciate everything. I'm going to pass it on to César. César, do you have any
no
questions
problem.
For Miguel? César?
I think we lost César. Miguel, this is George again. Let's talk about your last fight. We didn't get a chance to see that. I didn't get a chance to see that. Talk about what did you know from or about Jose Rivera going into the fight? And what was the plan, if you knew something about him? What did you guys plan during training in order to defeat Rivera?
Well, I didn't know really anything about Jose Rivera besides, like, his name, and that's it. I was supposed to fight him three other times I was supposed to fight him, but two of the times he blew the fight off through the phone, and then the third time he walked out the ring, so he didn't want to fight there due to some around complications in the contract. But, like, my trainer had seen him fight before and stuff, so my trainer had, like, his own game plan. We worked on it, like, from the first couple of times we were supposed to fight, so I always already had something set. This is something that was always already set in books for me when I fought him.
Bueno, yo le pregunté a Miguel de qué sabía sobre el peleador José Rivera antes de que peleara con él. Estamos hablando de su última pelea. Él nos responde que no sabía mucho sobre él. Lo único que ellos estaban preparándose para él, ya que varias veces se iban a enfrentar a él, pero por problemas de negocios, de contratos, la pelea no se dio. Y pues ellos se venían preparados para lo que fuera. Is this the guy that you were supposed to fight in Atlantic City and there were some issues with the number of rounds and then the fight never happened, or is this a different guy?
No, this is the same person.
Oh, okay, so you finally got to fight him. That's great. Bueno, yo le pregunté que si este era el mismo muchacho que tuvo problemas haciendo una pelea en Atlantic City, hubieron problemas sobre el número de rounds que se iban a pelear. Al final la pelea no pasó, pero bueno, al final tuvieron la oportunidad de pelear y pues salió victorioso. So tell us a little bit about the fight. It went to the scorecards. I see that you won on all cards, 59-55 on two of the judges, and 58-56. Apparently, one of the judges had it close. How did you see the fight? Did you think it was that close, or did you see yourself winning all the rounds?
No, actually, I did see it that close, because the first four rounds I was fighting his fight. I let the other times we were supposed to fight, it kind of became a grudge match between us, because we were supposed to fight three other times and we never fought, and then finally we fight now. So I kind of took it personal, so I let my mind, it kind of blew me out of my game plan for a little bit. On the first four rounds, I was just fighting his fight. I was still fighting smart, still doing what I had to do, but I was fighting his fight. I was fighting the way he wanted to fight. So that was just like a mistake I did on my behalf. But then like the last two rounds, like my trainer was like, look, hey, you're fighting his fight. You have to pick it up. So I said, okay. I went right back to the original game plan where I was supposed to do all the rounds, and I just blew the fifth and sixth round, I blew him out.
Bueno, yo le pregunté sobre su pelea contra José Rivera. Le comenté que estaba viendo las tarjetas. En dos de las tarjetas ganó 59-55 y una de las tarjetas fue 58-56. Yo le pregunté a Miguel si él había visto la pelea tan cerrada como los jueces o pensó que había ganado todos los rounds, y pues él me explicó que no, que sí le dio la razón al juez, porque él cometió un error en pelear el estilo de pelea del otro boxeador. Y pues cuando la esquina de él le comentó de que él estaba cayendo en esa trampa, que estaba peleando la pelea de su contrincante, él hizo cambios y pues dominó el resto de los rounds, y así pudo salir con la pelea. Pero dice que fue un problema más que todo porque se dejó caer en la trampa, ya que le tenía bastantes ganas a este peleador, ya que en dos o tres ocasiones antes iban a pelear y la pelea no se había dado. So what did you learn from this fight? You know, I know that some of your fights haven't gone the distance. You have a couple of fights where you ended the fight in the second round, one of them in the first.
Mm-hmm.
What did you learn from this guy, Rivera?
He wasn't the most skilled person, so I didn't learn like anything skills wise from him. But he was a very smart fighter. He had a lot of like dirty tactics that I picked up on. He was like using his head, using his elbows, putting his weight on me. It was just like, he's a dirty fighter, but hey, that's the way he fights. So there's not really much I could have learned. I just learned how to adapt to that type of fighter. So now if I fight another type of fighter, I know exactly what to do against that type of fighter. Learn how to stay away from a lot of the stuff he was doing to me. So I learned a little bit of stuff, but nothing technical-wise.
Bueno, yo le pregunté qué había aprendido él de esta pelea, ya que se fue a la distancia, y dice, bueno, que técnicamente no aprendió mucho, pero aprendió a lidiar con un peleador que tenía bastantes trucos, tal vez un poco más experiencia. Dice que a veces usaba los codos, usaba la cabeza, y pues él aprendió en esta pelea cómo enfrentarse a un peleador de ese estilo en el futuro, y pues yo creo que eso, en mi opinión, le puede ayudar bastante. Are there any future or any upcoming fights, anyone that you can tell us about, or nothing yet?
Nothing lined up yet. I'm just looking forward to fighting as soon as possible again. I'm already back in the gym. I went to the gym today, so I'm back in the gym. I never leave the gym. So I'm back in the gym, working hard like always. I'm just going to be getting ready for another date. I'm just going to train hard until they give me another date.
Bueno, le pregunté si sabía de alguna pelea que viniera en un futuro cercano. Dice que todavía no sabe nada, simplemente está preparándose en el gimnasio y está listo para cualquier pelea. I see that you have already, in 2011, you had three fights this year. Is this going to be the norm for you? You know, you're going to try to stay at least with three fights or more a year? How often would you like to fight?
About that. I would like to fight like 3-4 times a year. That sounds about right. Healthy. I don't want to rush myself too much. I'm only 20 years old.
Bueno, yo le pregunté que cuántas peleas quería hacer al año, si quería seguir en peleando tres peleas al año. Dice que eso suena bien, tres peleas al año, que no quiere desgastarse mucho, y pues ese es el plan hasta ahora. So tell us a little bit about the life of Miguel. What do you do outside of the ring? How do you keep busy? And most important, how do you, you know, keep in shape and focus on boxing?
Well, I have a really simple lifestyle. I rest my body pretty much all day. I don't have a job or I don't go to school or anything. I'm thinking about going back to school now since I graduated high school 3 years ago. So I'm thinking about going back to school now, picking up something to do during the day until it's time to go to the gym. But for right now, I stay in the house all day until it's gym time. I go to the gym, get out the gym, see my parents if I need to see them or see some friends. And then I go back home when it's time to go back home. At a reasonable time, I go back home, and I rest my body for the next day. I'm a full-time fighter. I don't have a job or anything like that. I just focus on boxing all the way around.
Bueno, yo le pregunté cómo él se mantiene en buena forma y qué hace fuera del boxeo en su vida privada. Él dice que pues él entrena bastante. Se mantiene en forma, llega a la casa temprano, visita a sus padres, no trabaja, se dedica 100% al boxeo, esta es su carrera, y pues se mantiene activo, que es lo más importante. Yo creo que es muy importante de que él se dedique 100% al boxeo, ya que muchos boxeadores no tienen esa opción, tienen que trabajar, y yo creo que esto lo va a hacer un mejor boxeador. Iván, do you have any other questions for Miguel?
No, I think you guys pretty much covered it all, but I'm looking forward to seeing Miguel in action once again. I'm hearing good things about him, and I wish you all the best, Miguel.
Gracias, gracias.
Well, Miguel, this is the time where we'll give you a chance to, you know, give a shout out to your fans, friends, your trainers, your parents, anyone that you want to give a shout out to. Take your time and you can go ahead and give your shout outs.
Okay. First of all, I want to give thanks to the Lord for giving me the blessing to be able to do the things I do all the time. I want to just thank all the fans out there who come to visit me and watch me fight, and watch me come to my gym and watch me train. Thank my parents, of course, my godparents. I'm blessed to have a lot of good people on my side. I'm just blessed. I don't know how much more I can say. I'm happy to have like good people on my side and not be like in the streets and on bad terms or anything. I'm glad I picked the right path. Well, my father chose the right path for me. So I'm happy. I'm content with that. I'm going to give a thanks to everyone. I want to give a thanks to you guys. You guys for giving me the opportunity to come on your show. Appreciate that.
Thank you. Bueno, yo le di un chance para que él mandara sus saludos. Le mandó saludos a sus padres. Le dio la gracia por ponerlo en este camino. a su entrenador, a su gente, a su equipo que lo apoya, y le mandó saludos a mucha más gente, la gente que lo apoya. One last question. Do you have a nickname, anything that they call you, or
that my family calls me, or the like people, well, my friends call me?
Your boxing nickname.
My boxing nickname, No Fear.
No Fear. Okay. Yo le pregunté cuál era el apodo que tenía en el boxeo. El apodo de él es No Fear, que significa sin miedo o no tiene miedo. And well, Miguel, that's all the questions we have for you. This is your show. This is your house. Anytime you want to come on and tell us about your upcoming fight or anything you want to talk about, feel free to come on. Send me a message. We'll get it done.
Gracias. I'll definitely stay in touch with you guys. I have you on Facebook now. And the number you text me from is your number, right?
Yes.
All right, then I'll lock that in.
All right.
When anything comes up, I'll let you guys know and keep you updated on my status.
Absolutely. I showed up for the fight in Atlantic City. Unfortunately, I didn't get to see you fight. I was looking forward to that. I had seen you fight in Atlantic City before, when you fought Christian Cruz. That was a short fight. I grabbed a couple of snapshots of you, and hey, just looking forward to see how you develop, and you know, we'll definitely keep an eye on you, and we'll bring you back.
Thank you, appreciate it.
All right, Miguel, have a good night.
All right, you too, you be safe.
Thank you. Bueno, sí, como le comentaba Miguel, yo lo vi pelear en Atlantic City cuando se enfrentó a... este muchacho otra vez, a Christian Cruz, una pelea que duró dos rounds. Él acabó con Christian Cruz en por nocaut técnico en el segundo round. Y pues Iván, Miguel es un boxeador bien concentrado, tiene madurez en el ring. Cuando yo lo vi pelear, no había escuchado el récord de él. Yo creí que el muchacho tenía ya 15, 20 peleas. Y cuando tuve el chance de ver el récord en BoxRec, solamente vi que tenía en ese tiempo un par de peleas, y pues la verdad me dejó muy buena impresión. Tuve el chance de tomarle unas fotos, y te digo que este muchacho hay que tenerlo en cuenta. Es una ventaja que se dedique 100% al boxeo. Como tú sabes, no todo el mundo tiene esa opción.
No, por seguro, tiene 20 años, está joven, y como dijo Miguel Cartagena, él se dedica al gimnasio, siempre están en el gimnasio entrenándose, es un trabajo que él hace todos los días. Entonces espero que tenga un buen futuro en el boxeo, y bueno, yo quiero verlo. Yo he escuchado ahora contigo que él es un buen boxeador, así que Le deseo todo lo mejor.
Claro que sí. Bueno, y le quiero mandar un saludo a Javi, es el entrenador de Miguel, de Philly Rumblers. Muchacho, siempre estamos hablando de boxeo. Es un muchacho duro, un entrenador fuerte, pero eso es bueno para que lo tenga Miguel, lo lleve por buen camino. Es muy apasionado al boxeo, y pues es un joven entrenador, y deseamos mucha suerte en la carrera de Miguel, que siga echando para adelante. Y pues a mí me gusta conocer a estos prospectos, porque por ahí en 5 años, de pronto menos, podemos estar hablando de un futuro campeón, ¿verdad? Y podemos decir, ¿te acuerdas cuando lo tuvimos en el show?
Así es, uno nunca sabe. Tú sabes que a veces uno va mirando un boxeador desde el comienzo, y después cuando pasan los años ya... usted lo ve que el boxeador se hace campeón, y uno piensa, wow, yo lo vi a este muchacho cuando tenía unos 10, 15 años, y ahora es un campeón. Así que uno nunca sabe.
Y bueno, y algo que me impresionó, que no sabía de Miguel, es el número de peleas amateur. Tú sabes que eso es bastante importante en la carrera de un boxeador, porque ahí es donde vienen las bases para el tipo de boxeador que va a ser. Es muy importante, tú sabes, por los cubanos tienen esos récords tremendos, 300 peleas, 200 peleas amateur, y por eso es que les va tan bien en el boxeo, ¿verdad?
Por seguro, eso es lo que yo siempre digo. Ahora hay estos cubanos como, tú sabes, Eris Landa, Regan Du, Gamboa, esos uh-huh. cubanos son
Lara.
Excelentes para el boxeo.
Sí, Eris Landa Lara también es otro con bastantes carreras de amateur, bastantes peleas de amateur. Bueno, pues vamos a seguir mientras esperamos a nuestro próximo invitado, que es José Gato Román, de Garden Grove, California. Es un prospecto de peso ligero, con solamente 24 años. Tiene 14 peleas ganadas, 0 perdidas, 11 knockouts. Y pues este show está dedicado a los prospectos, a estos futuros campeones en el boxeo, y nos gusta hacer estos shows para darlos a conocer y que la gente aprenda un poquito más de ellos. Y pues también todos tienen algo diferente. Vimos que el Eider es un boxeador colombiano, ahora reside en Canadá. Miguel es un peleador que vive en Filadelfia, pero de padres puertorriqueños. Y bueno, ahora José el Gato Román vive en California, es de padres mexicanos, y es bueno que haya estos estilos y estas diferentes peleadoras en el boxeo, ¿verdad? Lo hace más interesante.
Claro que sí.
Bueno, ahora vamos a seguir repasando las peleas. Esta era una pelea muy anticipada. No sé si has escuchado hablar de la Barbie, Mariana la Barbie Juárez, una peleadora de origen mexicano. El fin de semana le dieron tremenda sorpresa a la Barbie, ya que la estadounidense Ava, dama del boxeo Knight, le ganó y conquistó así el cinturón diamante del Consejo Mundial de Boxeo. La derrotó por decisión unánime con tarjetas de 97-93, 97-93 y 96-94. Esta fue pues una sorpresa para algunos fanáticos. Yo no estaba tan sorprendido, yo pensé que esta pelea iba 50-50, o sea, era que estaba para cualquiera de las dos. No sé si has tenido el chance de verlas, pero las dos son unas guerreras. Iva tiene menos peleas que Mariana la Barbie Juárez, solamente 9 peleas, una sola perdida, 3 knockouts, y la Barbie tiene 35 peleas, 3 perdidas con 5 knockouts. O sea que la experiencia la tenía Juárez, pero bueno, como dijo el Eider, hay que venir preparado para lo que sea, y ya ves que la mujer que tenía más experiencia fue la que perdió.
Así es, por eso uno tiene que estar bien preparado, porque a veces no importa la experiencia, cualquier cosa puede pasar, uno tiene que hacer su trabajo, entrenarse muy duro y hacer, tú sabes, el estudiar sí. Tu oponente.
Sí,
pero
claro,
no,
sí.
esta pelea no la pude ver, pero quisiera ver, porque a mí siempre me ha gustado, no solo, a mí me encanta el boxeo, pero también siempre me ha gustado ver las mujeres boxear. Las mujeres, yo pienso que las mujeres son muy, muy, muy excelentes. Yo me recuerdo muchos años atrás cuando peleaba Christy Martin.
Esas eran tremendas peleas, Leila Lee, Christy Martin, también la mexicana.
Ann Wolf
también, sí. El boxeo femenil está teniendo como un renacimiento ahorita. Hay peleadoras como la Barbie Juárez e Ivan Knight. También hay una peleadora, curiosamente, que es colombiana, se llama Cecilia Bracos. Ella es nacida en Colombia, pero vive ahora en Denmark y pues hace sus peleas allá. Y tuve el placer de conocerla hace poco en el Boxing Hall of Fame. Y pues están llevando el boxeo femenil por lo alto a otro nivel. Y qué bueno que se den a conocer y que muestren que pues ellas también tienen un buen boxeo.
Por seguro.
Bueno, y ahora seguimos con el repaso de las peleas. En los pesos pesados, el británico David Price noqueó en solo 82 segundos del primer round a Audley Harrison. No sé si tuviste el chance de ver esta pelea, fue una pelea muy corta. Si tuviste el chance, ¿qué te pareció el knockout?
No pude ver la pelea, pero sí escuché los resultados. Y bueno, Ollie Harrison es alguien que yo pienso que tiene que retirarse. Ollie Harrison, yo me recuerdo muchos años atrás, cuando estaba comenzando, mucha gente lo comparaban con Lennox Lewis. Pero no sé qué pasó, Harrison. Yo no sé, después que perdió su primera pelea, ya no fue lo mismo. Yo creo que algunos boxeadores no pueden recapacitar, ¿no?
Cuando sí, yo creo que pierden, ya, como tú dices, ya es tiempo de que se retire. La verdad, no mostró nada, no intentó, no lanzó casi golpes en 82 segundos, un poquito más de un minuto. La verdad, si le vi tirar uno o dos golpes fue mucho. Y pues David Price hizo lo que tuvo que hacer, lo sacó rápido de ahí y pues ahora se rumora una pelea contra Tyson Fury, aunque parece que todavía no se va a dar esa pelea, pero sería una pelea muy grande, no solamente allá en Inglaterra, pero para los fanáticos que conocen del boxeo es una pelea bastante grande. David Price contra Tyson Fury sería muy buena pelea. Los dos hombres con buena pegada, grandes, y bueno, para demostrar que no solamente los Klitschko pueden hacer peleas grandes.
No, por seguro. Tyson Fury es un muchacho joven, pero muy fuerte, grande, invicto, y esa pelea yo creo que sería buena, muy interesante.
Claro que sí. Bueno, y también en esta cartelera hubo otra pelea, James DeGale, con récord de 13 peleas ganadas, una sola perdida, 9 knockouts, venció al francés Hadila Mohumadi en 12 rounds. Las tarjetas no dictaron lo que pasó en la pelea. Las tarjetas fueron de 119 a 109, 117 a 111, 116 a 112, a favor del británico DeGale. En mi opinión, yo tuve el chance de ver esta pelea. La pelea estuvo muy, muy cerrada. Yo creo que el francés hizo mucho más de lo que las tarjetas dicen. Primero que nada, tiene una quijada muy, muy fuerte. Me parece que no lo han noqueado nunca. Y demostró no solamente tener buena quijada, pero también tenía buena pegada. Tuvo a DeGale en problemas, no muy graves, pero lo sorprendió varias veces en la pelea, lo arrinconó en las cuerdas y le hizo tremenda pelea. Yo creo que este francés, si lo saben manejar, puede llegar a hacer algo, tal vez no llegar a ser campeón, pero darles muy buenas peleas a los campeones. Estás en el límite de las 168 libras, en el super middleweight. No sé si tuviste chance de ver esta pelea, pero si no, te la recomiendo. Es una de las peleas también con mucha acción el fin de semana pasado.
Por seguro la estaré mirando. No pude ver esa pelea igualmente, pero la estaré mirando, por seguro.
Bueno, ahora vamos a pasar a unas noticias rápido antes de que venga nuestro próximo invitado. Se dice que el ex campeón mundial de los pesos welter, Andre Berto, aparentemente estaría enfrentando al campeón interino de los pesos welter del CMB, Robert "The Ghost" Guerrero. Esto sería el próximo 24 de noviembre por HBO. En esta cartelera también se enfrentaría el boricua Carlos "El Indio" Quintana contra Keith Thurman, y también el cubano Richard Abril contra Sharif Bojeri. Y pues, ¿qué te parece estas peleas? Yo creo que es una buena cartelera, ¿verdad?
Pues, tremenda cartelera. Yo creo que Richard Abril demostró contra Bam Bam Rios, demostró quién es él. Mucha gente no lo conocía y él le dio una pelea a Rios. Así que yo espero verlo a Richard Abril una vez más y también con el Indio Quintana. Siempre me ha gustado el Indio, así que espero mirarlo a él otra vez. Y el oponente que él tiene va a ser muy difícil, porque eso no va a ser fácil, eso va a ser muy difícil contra Keith Thurman. Así que el que no ha visto a Keith Thurman tiene que verlo, porque ese muchacho sí que pega duro, muy duro. Así que esa pelea va a estar muy, muy buena, yo creo. Y bueno, la principal de Guerrero contra Berto, lo mismo. Los dos muchachos, tú sabes que son muy, muy buenos. Son unas estrellas del boxeo. Pero yo pienso que Guerrero tiene la ventaja. Algo me dice que Guerrero tiene la ventaja, tiene mejor boxeo que Berto. Pero vamos a ver, porque así es el boxeo. No sabe. Hablando de Guerrero contra Berto, yo lo que más quería ver era Guerrero contra Adrian Broner.
Bueno, pero acuérdate que Adrian Broner no está en la 147 donde está ahora Robert the Ghost Guerrero. Yo creo que eso era más un poquito de rivalidad, pero al final del día yo creo que esa pelea no se puede dar, a menos de que Guerrero vuelva a bajar a las 140, 135, que lo dudo mucho. Yo creo que para esta pelea, Guerrero sabe que el dinero está en los pesos welter, y pues lo dudo mucho que se dé esta pelea. Bueno, vamos a seguir con el repaso de las peleas, perdón, de las noticias del fin de semana. También tenemos otra noticia de que se rumora que Andrew Ward y Kelly Pavlik ya se van a enfrentar el próximo año, el 23 de febrero, en una pelea también televisada por HBO. Y pues vamos a ver si el final se llega a dar a esa pelea. Vamos a ver si llegan a un arreglo, pero me parece que es una pelea buena. Los dos estilos son muy diferentes. Andrew Ward ha demostrado que es un boxeador con mucha técnica, y pues no con tanta pegada, aunque vimos que le dio la sorpresa a Chad Dawson. Kelly Pavlik, ya lo conocen, un muchacho con tremenda pegada, muy fuerte, pero ha visto mejores días en su carrera, tuvo problemas afuera del ring, y ahora está empezando, por decir, su carrera otra vez en la 168 con un nuevo entrenador. Ha lucido, pues no tan bien, pero está luciendo mejor de lo que lució cuando estuvo en los pesos medianos en sus últimas peleas, también cuando perdió con Hopkins. Vamos a ver, lógico que Andrew Ward es el favorito para ganar esta pelea, pero bueno, la pegada siempre puede dar la sorpresa. Todavía no se sabe dónde esta pelea llega a tomar lugar, pero es posible de que sea en Las Vegas, ya que Andrew Ward dijo que él quería pelear en Las Vegas. También en otra noticia, la promotora Top Rank anunció el sábado que firmó al boxeador amateur Oscar Valdez a un contrato promocional. Si recuerdan, Oscar Valdez fue uno de los olímpicos del equipo de México. Pues bueno, felicitaciones para Oscar. Y le deseamos lo mejor en su carrera. Iván, ¿ya estás por ahí?
Sí, aquí estoy. Bueno, hablando de Andre Ward contra Kelly Pavlik, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que Kelly Pavlik ya tuvo los mejores días, y yo estoy en favor de Andre Ward en esa pelea. Yo pienso que Kelly Pavlik se acabó cuando perdió contra Bernard Hopkins. Ya, yo creo que Bernard Hopkins le, le quitó el corazón.
Sí, es verdad. Bueno, Bernard Hopkins es un peleador con mucha experiencia. Como tú dices, supo quitarle el corazón a Kelly Pavlik, que yo me acuerdo que en ese tiempo mucha gente, incluyéndome a mí, pensábamos que Kelly Pavlik iba a matar a Hopkins, que lo iba a noquear, y pues la verdad nos dio la sorpresa a todo el mundo. No sé si tú te acuerdas de eso, todo el mundo lo daban ya por muerto a Bernard Hopkins.
Bueno, eso me da risa porque yo fui el único de todos los que yo conozco que escogía a Bernard Hopkins, y la gente me llamaban loco. Y después de la pelea me llamaron y se disculparon y dijeron, bueno, ¿cómo? Yo no sé cómo tú sabías que iba a ganar Hopkins. Yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Bernard Hopkins hizo lo mismo lo que le hizo a Félix Tito Trinidad. Sí. Lo mismo. Y así fue. Así fue.
Sí,
y hablando... No... hablando de Top Rank, también firmó al boxeador puertorriqueño Félix Verdejo.
Ajá, verdad, sí, ahora que me acordaste, yo traté de contactarlo, estoy tratando de contactarlo para ver si lo traemos al show, pero muy bueno que me recordaste. ¿Sabes algo tú de este boxeador? ¿Lo llegaste a ver boxear?
Al boricua no lo pude ver, pero escuché muchos buenos comentarios, porque no tuve la oportunidad de ver mucho de las olimpiadas, pero mucha gente me dijeron que el boricua Félix Verdejo estuvo muy muy bueno. ¿Tú sí lo pudiste ver?
No, yo no tuve el chance, la verdad. Traté de ver el boxeo olímpico, pero después de algunas peleas perdí la paciencia, y la verdad para mí eso no es lo mismo, no es el boxeo, y bueno, es mi opinión personal. Hay gente que le gusta el boxeo olímpico, no es que no me guste tanto, solamente yo creo que los jueces no hacen un buen trabajo reconociendo los golpes cuando los tienen que reconocer, y pues eso es frustrante, ya que el peleador que debe ganar la pelea sale perdiendo, y bueno, es lo que es. Vamos a ver si hacen cambios positivos más adelante para que cambien eso, ¿verdad?
No, y estoy de acuerdo contigo. Yo por eso no me enteró mucho mirar la Olimpiada, pero espero también que haga unos cambios en el futuro, por seguro.
Claro que sí. Bueno, si quieres, voy a hacer una pausa mientras me trato de comunicar con nuestro próximo invitado. Si quieres seguir con las noticias, le puedes hablar a los fanáticos.
Por seguro. Déjeme continuar con Manny Pacquiao, campeón de 8 divisiones. Ha firmado una extensión de contrato con Top Rank, así que esperamos verlo hasta los fines de 2014. Según confirmó ESPN.com, el presidente Bob Arum, el contrato de Manny con Top Rank se acaba el 31 de diciembre de este año, o del próximo año, y lo hemos ampliado a un año más, hasta el diciembre 31, 2014, dijo Bob Arum antes la ceremonia de pesaje de la pelea entre Donai Rey y Nishioka. Así que vamos a ver qué pasa con Manny Pacquiao y Top Rank. Arum también dijo que Pacquiao recibió un bono por firmar de $1,000,000 con la oportunidad de recibir otros millones, y hay 2 peleas en el año 2014. Pero $1,000,000.
Hello.
Sí, aló, buenas noches. Estamos buscando a José el Gato Román.
Oh, sí. Soy yo. Soy yo, Joe.
¿Con él hablamos?
¿Aló?
Sí. ¿Tú entiendes sí. español o te traducimos?
No, está bien.
Ah, bueno. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar en el show. Estamos llamando del programa Noche de Boxeo, todo en español, y pues queríamos conocer un poquito más de quién es José el Gato Román, que nos cuente de tu pelea pasada el 13 de octubre, y pues sí, sí. Vamos a empezar por ahí. Cuéntanos un poquito de cómo comenzaste en el boxeo. ¿Cómo fue tu carrera amateur, si tuviste carrera amateur, y pues empezamos por ahí?
Okay, yo comencé en el boxeo a los 5 años, porque mi papá le gustaba mucho el box. A mí no me gustaba, a mí me gustaba mucho el fútbol, pero él quería que supiera defenderme, y cada rato me andaba peleando en las calles y todo, en las escuelas y todo, y él me metió en el box. Y yo lloraba cuando iba al gimnasio porque no me gustaba para nada. Ahí comencé a aprender y a competir y todo eso. Ya desde cuando cumplí los 17, 18 años que comencé a viajar así a campeonatos nacionales y todo eso, era cuando me comenzó a gustar mucho el box. Que miraba que conocía diferentes partes y me daban dinero y me pagan los viajes gratis y todo. Me comenzó a gustar. Y gané como 22 campeonatos. Y gané 3 medallas de plata de campeonatos nacionales. Aquí en los Estados Unidos. Hice 121 peleas amateur. Uh-huh. Ya, yeah. Así era como comenzó el box.
Wow, bastantes peleas. Estamos hablando antes con otro prospecto también que tuvo 100 y pico de peleas, y es importante porque hablábamos de que eso es la base para tu boxeo, y que muchos de los atletas, de los boxeadores que no tienen esa grande carrera amateur, tienen que aprender, como dice, on the job, en el trabajo, y sí. Pues se les hace más difícil, aunque bueno, hay peleadores como el Canelo Álvarez que lo han logrado con poca carrera amateur y han llegado a campeones.
Sí.
Bueno, cuéntanos un poquito de tu estilo para los que no han tenido el chance de verte pelear en vivo o por televisión. ¿Cómo es tu estilo, boxeador, fajador? Cuéntanos sobre eso.
Mi estilo es como cualquier mexicano, pelear bien agresivo, ¿no? Y mi papá siempre me ha enseñado a ser fuerte en el ring, ¿no? Subir y con mucha condición y para pelear todos los rounds iguales. Y a mí me gusta más el estilo boxear, pero muchas veces me gusta fajarme. Cuando me enojo, me gusta fajar. Sé que pego duro, so a veces me conviene más a fajar con los boxeadores, porque es más, se hace más fácil para noquear.
Okay. Cuéntanos cómo estuvo ese ambiente por allá en el sábado, en el ¿dónde fue que peleaste? En el Home Depot Center, ¿verdad?
En el Home Depot Center.
¿Cómo estuvo ese ambiente?
Está bien la pelea, hubo mucho ambiente, mucha familia y muchos amigos fueron a apoyarme a la pelea. Vendieron desde mi equipo como $20,000 de puro tickets para esa pelea. Me fue muy bien con todos los fans y todo eso que fueron a mirarme. La pelea está muy muy interesante, mucha gente le gustó la pelea, más que no le gustó la decisión del referee. En el primer round estaba bien la pelea y todo, y me cansó agarrar el chavalo frío y me tumbó, pero no, nunca me lastimó ni nada, estaba bien. So me levanté y seguí peleando. En el segundo round, yo lo en un entrecambio lo agarré con un volado y una derecha, lo tumbé al chavalo. Él sí estaba lastimado y duró lastimado todo el round. El tercer round, todos modos lo miraba lastimado. Lo agarré con unos golpes y le corté el cosa más, la ceja izquierda. Le corté la ceja izquierda y cuando se acabó el round, estaba lastimado el chavalo. Y el referee dijo que fue un golpe de cabeza.
Oh, wow.
Y cuando oyó eso la esquina luego paró la pelea porque era el tercer round. Si pasa del 4, se va a las cartas y yo era el que estaba abrido en los puntos de las tarjetas de los jueces. Y ellos no querían eso. So pararon la pelea, dijeron que era cabezazo y lo hicieron empate la pelea. Pero toda la gente ahí, todos miraron que no fue cabezazo. Y ellos pensaron que gané y todo porque se rindieron.
Claro.
Ajá. So,
bueno,
tengo una cita en diciembre con la Comisión de California para tratar de cambiar la decisión.
Bueno, pues te deseo suerte en eso. A veces es difícil hacer los que cambien de decisión. En estos problemas es bueno tener el replay, ¿no? Para que ellos
sí
puedan ver en cámara lenta cómo fue el cabezazo, si fue cabezazo, si fue golpe. Yo creo,
ajá,
que es una de las oportunidades donde la tecnología puede ayudar al boxeo para arreglar esas situaciones, porque ya, aunque no fue una pérdida para ti, pues tú trabajaste duro para esta pelea y vas a ganar,
sí,
y pues, como tú dices, te dejó con mal gusto en la boca. Bueno, también tengo a mi compañero César Hernández que te quiere hacer preguntas. Te voy a pasar ahora para que César te haga preguntas.
Ok, gracias. Gato, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Te agradecemos tu tiempo. Sabemos que estabas en la escuela, así que la educación es primero, ¿eh? Gracias por estar con nosotros.
De nada, César. Gracias a usted.
Mira, la pelea entre tú y Javier Pelos García estaba candente, muy buena la pelea, como ya nos dijiste. Él te derribó en el primer episodio, tú lo derribaste en el segundo. En el tercero, pues parece que ya lo traías, pero claro, el referee dijo que era un cabezazo. Ahora, quiero retroceder un poquito. La pelea entre tú y Pelos, pues ya estaba programada antes, ¿no? Y pues no se hizo. ¿Por qué no se hizo la pelea?
No sé la verdad que era, si fue algo que comí o la verdad no sé, o si fuera un virus que andaba, pero cuando íbamos al casino para la pelea, estaba en el carro y me sentía muy mareado, so me acosté para atrás para mirar si se me quitaba. Cuando llegué a mi vestidor, ahí me quedé un rato dormido, pero me levanté porque me dio ganas de vomitar. Y todavía seguía mareado. So, cuando me levanté, luego me comencé a vomitar en un bucket que me dieron. Y vino el doctor y todo eso y no me dejaron pelear. Y por eso no peleamos.
Ah, okay. Mira, por eso se hubo muchos, se hicieron mucho de palabras el equipo de Javier,
sí,
Pelos García, que habían dicho que no, que tenías miedo, que por eso no peleaste la primera vez. ¿Y eso te motivó mucho para esta pelea?
Siempre tengo motivación porque yo quiero sacar de frente a toda mi familia y a mi, especialmente a mi niño. Pero no, yo ni le puse atención a esos videos que hicieron ellos, porque para mí era como un juego de niños, porque con que no me lo digan al frente, yo ni le pongo atención. Si me lo dicen al frente, entonces sí tenemos un problema.
Ajá.
Pero no, ni le puse atención, la verdad.
Sí, mira, sí, pues, como te digo, sí se habló mucho de eso del equipo de Pedro sí. García, pero lo demostraste dentro del ring que ya lo traías, nomás que no te dejaron terminar la pelea, desafortunadamente. Ahora, ¿piensas que sería mejor hacer una revancha contra él? ¿O como dices tú, mejor van a hacer una protesta a la Comisión de California para ver si le cambian el resultado?
Sí, ya hicimos la procesa, la protesta ese mismo día. Todos ahí de HBO, los jueces, hasta el referee dijo que se equivocó en la decisión porque dice que él no miró ningún cabezazo. So, luego hicimos el proceso. So, para diciembre vamos a ir a frente a la comisión con el video y todo. Estaba diciendo algo de una revancha. Algo de la promoción que a lo mejor querían una revancha, algo así. Y yo, la verdad, yo me aviento. Yo no le tengo miedo a nadie. So, si viene la revancha, viene.
Sí. Pues fíjate, fue una pelea muy atractiva, aunque fue solamente 3 rounds, fue un poco corta, pero se estaban dando bien y bonito y tenían a toda la afición de pie. Algo que se merecen, pues, es la adulación del público, ¿no? Que se reconozca que hay dos guerreros dentro del ring, y desafortunadamente no fue televisada por HBO, pues fue en la cartelera de respaldo, aunque sí la alcanzamos a ver muchos en Top Rank TV por internet. Pero sí, me gustaría verte una vez más contra Pedro García o contra alguien más, pero en una cartelera grande, donde estés televisada, porque te mereces estar al aire y que te den a conocer mucho más.
Sí.
Ahora,
sí,
mi última pregunta.
Para... bien.
Sí, claro. Mi última pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué planes tienes para lo que queda desde este año? Sabemos que tienes una protesta en diciembre, pero ¿algunos planes de pelear antes de eso o después de eso?
Sí, me dijo el señor que me consigue las peleas, que trae por Top Rank, que me ha tratado de meterme en el ring antes que se acabe el año, antes que se termine este año. No sé si vaya a ser de 10 rounds, porque me dijo que la pelea con Javier García iba a ser mi última pelea de 8 rounds. So, yo digo, amor, voy a 10 y luego para el otro año continúo con 10 rounds, y el amor unos de 12.
Ah, muy bien. Mira, te tengo la última pregunta y luego te paso a mi compañero Iván. Tú mides 6 pies. Eres muy alto para el peso de peso ligero, ¿no? ¿Algunos pensamientos o ambiciones para subir de peso a 140 o 147 libras?
Sí, me gustaría subir de peso, para ser campeón mundial en diferentes pesos. Pero todo con su tiempo. Ahorita hice la 136 muy bien, soy demasiado alto para el peso ese, pero sí hago el peso bien.
Ah, qué bien. Bueno, gracias por responder mis preguntas. Aquí le cedo el paso a mi compañero Iván. Iván, aquí está el gato Román.
Gracias.
Parece Iván, que Iván está agarrando un break, pero yo puedo seguir con las preguntas. Gato, ¿quién es tu promotor? ¿Tienes promotor?
Mi promotor es Top Rank. Ya tengo un año con ellos que firmé.
Muy bien. ¿Y cuál es tu, quién es tu entrenador?
Mi entrenador es, ahorita es Jorge Estrada y Marcos Licona.
¿Y cuál es el nombre del gym donde tú entrenas?
Donde entrenamos es aquí en Orange County, en la ciudad de Garden Grove. Se llama Boxing 2000.
Ah, okay, muy bien. Bueno, una pregunta sobre tu carrera. Hasta ahora, en tus 14 peleas, ¿cuál ha sido para ti la pelea más dura, la que más te ha costado, que te han hecho ganar tu dinero, por decir?
La pelea más dura que he tenido era cuando peleé en Oklahoma el año pasado, en diciembre, contra, que era Alejandro Rodríguez. Esa era mi pelea más dura. Y fuimos a 8 rounds y la pelea estaba muy muy pareja. Se me complicó un poco porque él es un boxeador muy inteligente. No no era muy fácil para pegarle. Entonces se me hizo dura la pelea.
Y viendo el récord ahora de este muchacho Alejandro Rodríguez, se veo que tiene bastantes nombres conocidos, peleadores con bastante experiencia también, y
sí.
Pues sí, te doy la razón. ¿Y qué aprendiste tú de esta pelea que te hace mejor boxeador? O qué dijiste tú, tengo que ir al gimnasio y practicar esto para que me haga mejor boxeador?
En esa pelea no lo que pasó es que no estaba mi preparación muy bien. Comencé a preparar muy tarde, so aprendí que necesito que comenzar a preparar más temprano y comenzar a buscar mis sparrings más temprano, porque comencé a hacer sparring ya casi la última semana y nomás hice como dos veces sparring, y eso era lo que yo digo me afectó, you know, pero el chavalo sí es muy muy buen boxeador, y you know. Ahí para ganarle a él no es una pelea muy fácil.
Muy bien. Bueno, y ¿cuál es tu meta cercana, por decir, este año? Ya sé que nos contaste que ya vas a acabar con peleando 8 rounds, la próxima pelea tal vez se haga 10 rounds. ¿Cuánto más tiempo tú crees que te demores o que te tardes para llegar a pelear tal vez por un título regional o subir el nivel de tus contrincantes?
Yo digo que no falta mucho, yo digo a lo mejor en un año o menos, la verdad, porque yo miro que me están tratando de subir más rápido, y lo más rápido que me puedan subir, yo tengo la experiencia desde que estaba niño, que peleaba con todos los mejores todo el tiempo, so, para mí está bien.
Muy bien, bueno, y la última pregunta que te tengo es, ¿de dónde viene el sobrenombre El Gato? ¿Por qué te pusieron El Gato?
El Gato, la verdad, no sé la historia verdadera. Mi abuelita dice que cuando era bebé, que lloraba como un gato, y por eso me llamaban Gato. Pero dice mi papá que el boxeador, Gato González, Rodolfo Gato González,
ajá,
cuando estaba más chavalo que boxeaba, que lo mirábamos allí en el Senate Stadium cuando yo tenía como 2 años, y él me abrazó y me dijo que yo iba a ser el siguiente gato. So, la verdad no sé cuál historia es, pero sí es. Mi nombre es Guillo, crecí así.
Con mucho respeto a tu abuelita, pero me gusta más la segunda historia.
¿Verdad? A mí también.
Bueno, pues José Román El Gato, no sé si Iván ya está por ahí para hacer unas preguntas.
Ok.
Parece que no, pero bueno, en este momento te vamos a dar el chance para que mandes tus saludos a los fanáticos que nos escuchan aquí en por Noche de Boxeo, y te cedemos el micrófono para que les mande saludos.
Okay, pues le mando saludos a todos mis amigos aquí en Orange County, toda mi familia en Orange County, en Tijuana, en Mexicali, todo California, y le mando saludos a todos los latinos, toda mi gente.
Gracias.
Yeah.
Pues sí, César, ¿algo más para nuestro invitado?
No, solamente darle las gracias por estar con nosotros. Sí me quedó una pregunta que te la tengo que hacer. ¿Qué estás estudiando en este momento, Gato?
Estoy estudiando para hacer para meterme en farmacéuticos. Estoy yendo a la universidad ahorita de California, aquí en la ciudad de Fullerton. Me acabo de graduar de un colegio de comunidad. Y me hice transfer para esa universidad.
Ah, qué bien, Gato. Entonces te deseamos mucha suerte, no solamente en el ring, pero también en tus estudios y tus intereses fuera del cuadrilátero. Y recuerda que aquí Noche de Boxeo estamos para servirte cuando quieras. Échanos una hablada y dinos
qué tienes de noticias, si vas a pelear una vez más o si quieres platicar con nosotros, aquí estamos siempre para ti.
Ok, muchas gracias.
Gracias, muchas gracias. George, ¿alguna pregunta?
No, muchas gracias otra vez y que tengas buenas noches. Y como dijo César, cualquier cosa, aquí estamos, somos tus nuevos amigos.
Ok, gracias y que pasen buenas noches.
Gracias. Buenas noches, hasta luego, Gato.
Hasta luego.
Qué bien, muy George, bien. Qué bien. Mira, un jovencito de 24 años, pelea en peso ligero, 135 libras, y mide 6 pies de altura. Wow. Me parece muy buena combinación,
Muy bueno, muy bueno. Y es una ventaja, la verdad, esa altura en ese peso, porque pues la mayoría no llegan a esa altura. La mayoría son 5'6", 5'7", y pues tener esa altura y pues tiene buena pegada, juzgando por el récord, es muy buena combinación.
Sí, fíjate, no voy a decir que está exactamente como Diego Corrales, pero si lo ves físicamente, pues casi igual, alto, delgado, largos brazos, buen alcance, buen boxeo, y una pegada que pega como una patada de mula.
Pues, ¿sabes qué? Yo estaba pensando en lo mismo, solamente juzgando por la altura y lo que vi en su última pelea, sí me hace recordar a Diego Corrales. Pues qué chistoso que me lo nombrase.
Sí, fíjate, porque teniendo la altura, pues claro, obviamente dice uno, pues va a utilizar el alcance, va a pelear a distancia, pues no, es al revés. Le gusta fajarse, le gusta meterse a corta distancia e intercambiar golpes. Así que es un estilo muy muy complaciente, ¿no? A la afición y a todos los medios de comunicación, que muy pronto se va a dar a conocer mucho más este jovencito, y le deseamos lo mejor.
Pues sí, bueno, pues vamos a aprovechar que estás aquí con nosotros, vamos a terminar el show, pero no sin antes pedirte tus predicciones para las peleas que vienen este fin de semana.
Ándale, nos vamos nomás con la cartelera grande porque voy manejando y aquí traigo un policía cerquita.
Ah, no, sí, vamos a hacerla bien, bien rápido entonces. Vamos a ir con Dani García y Eric Morales. ¿A quién le vas?
Ay, fíjate, me parte el corazón esta pelea, porque el corazón me dice, nos damos con el veterano Eric el Terrible Morales, porque tiene la técnica, y pues ya vi una vez, ya se enfrentó una vez a García, y pues conectó bien. Lo único que estoy viendo es que la fortaleza de García, pues es mucha diferencia, ¿no?, en la pegada que tiene el Terrible Morales a la que tiene a Dani García. Pero fíjate, me voy con el corazón, me voy con el Terrible Morales, que gana por decisión.
Wow, ok. Vamos con Paulie Malignaggi con Pablo César Cano.
Mira, me encanta esta pelea, me encanta, porque ya vimos a Pablo César Cano contra el Terrible Morales y le dio todo lo que pudo, y todo, le conectó con todo lo que pudo también. Pablo es cercano al Terrible Morales y el Terrible Morales a él también. Sabemos que Paul Malignaggi es un peleador que tiene mucho boxeo, mucho movimiento, y tiene mucha condición y aguanta los golpes, aguanta muy bien. Así que va a ser un peleón de mucha estrategia de Malignaggi, mucho movimiento. Pero fíjate, en esta me voy con Pablo César Cano, que va a ganar por nocaut.
Ganó por nocaut, muy bien. Peter Quillen contra Hassan Najikam.
Najikam, sí. Pues me voy con Peter Quillen, Kid Chocolate, me voy por knockout en 5 rounds.
Muy bien. Devin Alexander contra Randall Bailey.
Ay, mira, excelente pelea. También tenemos a Devin Alexander, súper rápido, buen poder en las manos. Y le toco contra el bombardero y veterano Randall Bailey. Randall Bailey puede acabar la pelea en un solo round, como lo hizo la vez pasada, que iba perdiendo hasta casi el último round y no creo con una poderosa derecha. Pero fíjate, no creo que lo pueda hacer contra Devin Alexander, porque Alexander tiene demasiado movimiento. Así que me voy con Alexander por decisión unánime, aunque no me sorprendería nada si lo llega a prender Randall Bailey y lo noquea.
Sí, muy bien. Bueno, y la última que te voy a poner es el Luis Colazo contra Steve Upshur Chambers.
Ándale.
Que es el hermano de Eddie Chambers.
Sí, el hermano de Eddie Chambers. Pues fíjate, me voy a ir con Collazo por decisión, más que nada por la experiencia que tiene.
Muy bien. Bueno, esas son todas las predicciones que te tengo para esta semana. Vamos a ver cómo te va. ¿Cómo te fue con la de Brandon Rios y Mike Alvarado?
Pues me fue bien, fíjate, le fallé por dos rounds porque dije que iba a ganar a Brandon Rios. Parece que lo puse también en nuestro sitio de internet, en Facebook, en Noche de Boxeo Radio. Puse que iba a ganar a Brandon Rios por knockout técnico en, si no me equivoco, en 9. Y lo hizo en 7, ¿verdad?
Sí, me parece que sí. Sí, yo también, bueno, ¿te acuerdas que cuando se anunció esta pelea, yo estaba hablando de Alvarado? Yo dije, no, Alvarado está muy grande, Alvarado esto. Pero mientras le fui dando más mente, cambié de parecer, me fui con Rios y pues me fue bien. Al que
sí,
le fue,
¿verdad?,
mal fue Alvarado. La última preguntita antes que te vayas, ¿qué te pareció del referee que paró la pelea? ¿Te pareció que fue muy rápido o te pareció que fue bien?
No, fíjate, creo que la paró justo a tiempo porque Alvarado ya se veía muy, muy, muy lastimado, ¿eh? Ya le había rebotado la cabeza varias veces y pues estaba contra las cuerdas. Aunque tenía las manos arriba, creo que las tenía defendiéndose de puro reflejo. No creo que haya sido a propósito. Ya el cuerpo pues está impuesto a los boxeadores a tener las manos arriba cuando se puede. Y así lo tenía. Ya no creo que tenía mucha pelea dentro de él. Qué bueno que le pararon la pelea y evitaron alguna lesión problemática, ¿no? Ahora, mira, déjame también te toco un tema, George, porque no sé si ya hablaron de él, pero me gustaría hablar contigo un poquito sobre esto. ¿Qué te pareció la pelea de Ava Knight contra la Barbie Juárez?
Bueno, te voy a ser sincero, no he podido verla toda. He visto los highlights nada más, los mejores momentos. Me pareció, por lo que vi, que fue una pelea muy, muy cerrada. Que pudo haber sido para cualquiera de los dos, en lo que vi nada más. Vi fotos y vi un poco de video y me pareció que estaba estaba para cualquiera de las dos. ¿Qué te pareció a ti?
Pues fíjate, yo sí vi toda la pelea y vi a Ava Knight ganando por 2, casi 3 rounds, aunque sí fue una pelea muy, muy cerrada. Pero la potencia y los golpes efectivos eran de Knight. Y ahora lo que está pasando es que a Mariana Juárez pues ya está poniendo una protesta en el WBC, en el Consejo Mundial de Boxeo, para que cambien el resultado de esa pelea porque ella cree que la robaron.
Ah, eso sí no me gustó. Ahí ya no me gustó.
No, a mí tampoco, porque, bueno, cuando hay polémica, ¿no? Pero en pues, una pelea cerrada, pero en mi opinión solamente, no sé lo que opinen nuestros oyentes, que la ganó Ava Knight, pero como campeones y como boxeadores, pues hay veces que se tiene que aceptar la derrota, hay que tomar un paso atrás para dar un paso adelante, no quejarse de los jueces o algo, si está en tus manos cambiar el resultado con un golpe o dos golpes, hacer un poco más de ti, dar más esfuerzo para ganar la pelea.
Claro que sí, y pues no, nos gustaría tal vez volver a traer a la Barbie para que nos hable en vivo, nos dé su opinión sobre la pelea, pero eso me dejó un mal sabor. Yo creo que hay que aceptar las derrotas y pues, ¿quién le quita? Vamos a hacer la revancha y pues que le vaya mejor en la segunda pelea, pero las peleas hay que ganarlas en el ring, o sea, como tú dices, a veces sí pasan cosas en el ring como le pasó a nuestro invitado anterior, José Román, que hubo una polémica y hay que tratar de hacer justicia, pero cuando la mayoría de la gente que ha visto la pelea me ha dicho que sí, que Ava Knight ganó la pelea, tengo que verla completa para dar mi opinión. En lo que yo vi me pareció muy cerrada, me pareció que fue para cualquiera de los dos, pero no creo que haya sido un robo. Pero bueno, todo el mundo tiene una opinión diferente. vamos a ver qué pasa. Ojalá que el WBC haga lo correcto, tal vez demanden una revancha. Yo creo que a las dos le conviene una revancha y pues ahí que gane la mejor.
Sí, claro que sí. Y por último, la noticia también, no sé si ya la comentaste, que ya está firmada la pelea entre Ander Berto contra Robert The Ghost Guerrero.
Sí, estábamos hablando anteriormente sobre eso. Me gusta esta pelea, yo creo que los estilos están buenos. Berto tiene mucho que probar después de la polémica que hubo sobre ciertas sustancias que se le encontraron. Y pues Robert Guerrero tiene que demostrar también que puede vencer a un ex campeón como Andrew Berto, si quiere seguir llamando los nombres grandes como Pacquiao y Mayweather. Yo creo que esa es lo que él esperaba, darse a conocer un poco más y pues decir, bueno, si yo le gané a Andrew Berto, igual como lo hizo Víctor Ortiz y él peleó con Mayweather, ¿por qué no yo? ¿Por qué yo no?
Sí, claro, se necesitan uno al otro ahorita para llegar al siguiente nivel contra Mayweather o contra alguien grande también. También me parece muy bien la cartelera de respaldo, ¿no? Porque está Richard Abril contra Sharif Bogueri y el Indio Quintana contra el prospecto Keith Thurman. Así que van a salir todas por, si no me equivoco, por HBO y va a ser el 24 de noviembre.
Sí, me gusta la cartelera, son unos estilos buenos, algo diferente, y pues vamos a ver que siga todo viento en popa, que se den todas estas peleas. La pelea también muy interesante, la del Indio Quintana contra Keith Thurman. Yo sé que a nuestro amigo Iván Montiel le impresionó mucho Keith Thurman, la pegada. A mí en lo contrario no me impresionó mucho, yo creo que tiene buena pegada, pero no tiene un estilo muy bueno, es como todavía le falta refinar un poco su estilo, y yo creo que si el Indio viene bien preparado le puede hacer la noche muy mala a Keith Thurman. Tú sabes que el Indio ha peleado con el quién es quién en el boxeo, Miguel Cotto es uno de los nombres, y Paul Williams, y pues a Paul Williams le ganó la primera pelea, y pues con Miguel Cotto estuvo ahí, Miguel Cotto lo dominó, pero le hizo también buena pelea. Y yo creo que contra alguien como Keith Thurman, que todavía no ha hecho nada en el boxeo, le puede ganar, pero tiene que venir bien, bien preparado.
Sí, claro que sí, claro que sí. Estamos de acuerdo, ojalá sea una grande cartelera, que no se lesione nadie, para que veamos las tres peleas por HBO. Bueno, George, aquí llegamos a tu segmento de knockout. ¿A quién nos tienes como knockout de la semana?
Bueno, este fue una selección un poquito difícil porque hubieron muy buenos knockouts este fin de semana, pero yo creo que el knockout más fulminante fue el de David Lemieux, que noqueó a Álvaro Gamboa en el primer round. Lógico, Gamboa no estaba al nivel de Lemieux, pero fue un knockout impresionante. La verdad que me asusté un poco por Gamboa, y pues menos mal que al final todo salió bien y se pudo recuperar, pero estuvo un tiempo ahí echado en la lona y no lucía muy bien.
Sí, fue un knockout fulminante. Y no vamos a criticar el nivel, pero sí fue un knockout, pero espectacular, ¿no? Y se merece el knockout de la semana. Antes de que nos despidamos, George, quiero decir que algo para Tishiaki Nishioka, algo que viene muy dentro de mí, le quiero decir al señor Nishioka, si viene a pelear a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo que no sea Japón, que venga a pelear y que no venga a solamente a recoger un cheque.
Sí, la verdad me dejó un poco mal de sabor en la boca, ya que estamos prendidos todos con la pelea que habíamos visto de Ríos y Alvarado, y pues el japonés vino a defenderse, y pues yo hice bastantes chistes por Twitter hablando de que tal vez en la esquina de Nunitsu Donero alguien tenía una máscara de Godzilla, porque el japonés parece que había visto a Godzilla, no quería pelear, le tenía miedo. Como tú dices,
sí.
A este nivel hay que venir a pelear, hay que venir a demostrar, y cuando escuché que los comentaristas dijeron que Nishioka estaba contemplando retirarse, ahí me dije, bueno, ahí estuvo la razón por la que él tomó esta pelea, simplemente la tomó como por un paycheck, ganarse un dinerito antes de retirarse del boxeo, y la verdad no la tomó en serio, y creo que lo demostró en el ring.
Pues la verdad, así se vio, George. No por haberlo escogido yo que le ganara a Nonito Donaire, porque fíjate, en todas las peleas que he visto de Nishioka, pues me ha demostrado que tiene la rapidez y tiene contundencia pegada a cualquier nivel. Más el Nishioka que yo vi en el ring fue una persona totalmente con temor a ser golpeado, con temor a ser noqueado. Nunca nos enseñó lo que puede hacer. Nos dio un momentito cuando lo derribaron por primera vez, que se levantó y tiró buenos golpes, conectó muy buenos golpes, pero después de eso, pues igual, se metió en su conchita y dijo, ¿sabes qué? De aquí voy a sacar un chequecito y de aquí me retiro, o me voy. Y así pasó.
Sí, sí. Pues sí, bueno, César, ahora sí llegamos al final del programa. Te cedo el paso para que mande saludos. Y adelante.
Bueno, pues, primeramente, gracias a Dios por tenerlos aquí. Gracias a ti, George, por siempre estar a mi lado haciendo el programa, a nuestro amigo Iván, a Joe Serrat por ayudarnos con el gato para obtener la entrevista, a todos nuestros radioyentes por estar con nosotros, gracias por ser tan paciente con nosotros, gracias por hacernos crecer tanto lo que hemos crecido este año de oyentes, de seguidores, de todo. Gracias a ustedes, por eso estamos aquí, para ustedes.
Gracias, bueno, y sigo con el mismo tema, gracias la verdad a los fanáticos, a nuestros oyentes en todos los países latinos que nos escuchan, Puerto Rico, México, Colombia, Canadá, de donde sea, gracias a Iván Montiel por estar con nosotros, ayudándonos, hizo muy buen trabajo y pues me dio gusto de que un fanático como Iván nos ayudara hoy. Gracias también a las personas que hicieron posible las entrevistas, como dije antes, a Javi de Philly Rumblers, que es el entrenador de Miguel Cartagena, y pues a mis paisanos en Canadá, gracias por estar con nosotros, y pues hasta el próximo lunes, César, y tendremos otros nuevos invitados, tenemos algo que estamos trabajando, ojalá les guste, y pues vamos a ver si se nos da para el próximo lunes.
Claro que sí, muchas gracias por todo, amigos, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Hasta luego, César, gracias y buenas noches.
Buenas noches.